descarrilados.
Buenas tardes, bienvenidos y en otro programa de
Descarrilat
en el 91.4 FM en Radio Contrabanda, en el programa 99. Y eso quiere decir, señoras y señores, saludados, quedáis toda América, ya una Sudamérica ni Centroamérica, no, toda América, todo el continente americano, toda la peña antitrampista y también quedáis saludados los amigos del Yuk de joder, siempre me se me olvida la mierda esta del Julio Iglesias.
Miami, joder.
Miami, coño. Miami, sí. Ah, bueno, que ahora está el Messi, hostia, es verdad. Está el Messi por ahí.
Tienes otras referencias.
Sí, tengo otras referencias, no, menos mal. Y toda la peña de Italia, que nos saludó ahí en nuestro cumpleaños, del 14 de febrero. Y nada, quería decir que este es el penúltimo programa antes del programa 100, que entonces, pues en este programa 100 haremos un programa especial y que haremos un poco de repasillo de estos 100 programas que hemos hecho.
Y a nuestra manera.
A nuestra manera, evidentemente, joder, eso faltaría. Entonces, pues, Aquí paso a presentar a mis compis ahí, por un lado ahí a Pedro Pica.
Hola, buenas.
Por aquí tengamos a... dejo una pausa así de suspense. Sí, la pausa está...
¿Qué te ha pasado?
Pues? ¿Qué te ha pasado? Ay, no, es...
Y faltas tú. No. ¡Jimmy Jazz!
Jimmy Jazz y... Y bueno, y las neuronas que... No, es de tanta pausa que al final sí que se me ha olvidado, de verdad.
Bueno, ¿qué programa tenemos hoy? Con mucho cariño os lo voy a presentar. Tú sí. Preséntame a mí porque he hecho una carta así para no dejarme nada.
Sí.
Va a ser lectura. Bueno, normal no me gustan a mí las lecturas, pero...
Hablamos sobre el Dayonsas.
¡El extraperlo!
¡El extraperlo!
O como le llama, búscate la vida. Búscate la vida.
No, claro, o sea, la historia es que... tienes tantas cosas en la cabeza.
Ah, vale, pues entonces empiezo a decir lo que es el extraperlo, ¿os parece?
Sí.
Venga,
La Loreto, joder, me cago en el toque, que no sé qué...
era yo que no sabía mi nombre, en serio, pensaba que era una broma.
Se me había olvidado porque las neuronas son muy hijas de su madre, ¿eh?
Bueno, pues aquí Loreto os ha hecho un escrito porque era mucha información y prefiero leer para no dejarme nada en el tintero.
Sí, el extraperlo cuando la...
¿Me dejas?
Al final de la Guerra Civil Española.
Eso, bueno, eso.
Ahí os dejo.
A ver, yo digo lo que es extraperlo. Extraperlo, por definición, es un sinónimo de mercado negro, ¿vale? Durante la dictadura de Franco, es la respuesta a la miseria del racionamiento alimentario, de la posguerra y de la Guerra Civil. Es que lo tengo en catalán escrito, entonces, claro...
¿Tienes que traducir al mismo tiempo?
Sí, las dos cosas. La corrupción... Claro, os veo a vosotros que hablo en castellano, entonces me hago la pizza en un huevito. La corrupción al Sánchez Curanta, la política, esta es la palabra tan simpática que me gusta decir, autotárquica, que es un tipo de política, que es este tipo es lo que conllevo. Va d'una pas a la fam, preus desorbitats, llargues cues i racionament. Els productes eren impossibles de trobar. Arroz, farina, sucre, patatas y la presión de carne. O sea, no la olía esa carne. Eso estaba clarísimo. Pero a las casas de los pobres y de la burguesía, empobrida, todos tenían la pancha buida. ¿Qué había pasado? ¿Cómo puede ser? Ya había acabado la guerra, ¿no? Sí, y los camps ya se llauraban, ya habían dejado de estar cremados. ¿On anaba todo aquel producto? ¿Lo tenemos claro? ¿On anaba? Doncs sí, a l'Alemanya nazi. Per què? Perquè Franco va demanar ajut i ara tenia que tornar-ho. I com ells estaven en guerra, tot el producte d'aquí se n'anava a Alemanya. És que no només és extraperlo per l'extraperlo, sinó que clar, com pot ser que un país passi gana si teníem, aquí n'hi havia terra i n'hi havia animals. Luego, la famosa, la cartilla de racionamiento, no sé cómo se dice en catalán. No voy a buscar tampoco, ¿eh?
Bueno, sí.
Era una mesura puntual, teóricamente era puntual la cartilla, pero claro, era un puntual que va durar 13 años, menos mal que era puntual. Los productos de primera necesidad eran dolents y pocos. Después n'hi havia els de lliure menta, que era el marisc, el peix, la fruita, la llet, claro. Aquests, els pobres, ni uns sumaven. Aquests sí que es podien vendre. Saps? Hi havia uns productes que no es venien i uns altres que sí. I a més, per aconseguir això, és que era molt fort, la cartilla de racionament. Con llevó les mesures, luego, les que llegaron a passar. Perquè s'anunciava i tu podies ir a comprar sempre con tu cartilla al mismo lugar. ¿Vale? No podías cambiar de lugar. O sea, hostia, que ya hay bacalao. No, pues no te toca. Ahí solo puedes comprar un kilo de, no qué sé, de patatas, por hacerte algo. Claro, eso provocaba largas colas porque las mujeres sabían que, aunque les tocara ese lugar, igual cuando les tocaba ya no quedaba nada. Teóricamente había una cantidad de comida diaria. Teóricamente, ¿no? Esto es, se ponía, la cartilla de racionamiento tenía unos sellos que los ibas llenando con sellos, ¿no? Te los tenían que sellar. O sea, no, mira, voy allí y puedo repetir mil veces. No, no iba muy así. Lo único que toda la comida iba así, menos el tabaco. El tabaco era tema aparte. El tabaco ya habían los problemas de los viciosos.
Claro. Aparte que me imagino que el tabaco sería un tema de lujo.
¿En qué año era esto? Era en el 39, debía ser, ¿no? Cuando terminó la...
bueno, son los 40. Los, o sea, que acaba y a los 40 empieza... empieza todo esto. Claro, la gente es normal, se ha destruido todo, ha sido un fratricidio, o sea, entre gente, entre hermanos incluso, y había hambre, pero siempre cuando está todo arrasado es muy fácil volverlo a construir. Pasará un tiempo, pero es más sencillo porque no hay nada, entonces todo el mundo puede trabajar, no sé qué, no sé cuánto. Pues en las guerras que luego se enriquecen, como en Alemania, luego acaba enriqueciéndose. Pero aquí nos empobreciamos cada vez más y ya teníamos cada vez unas cosas. Bueno, iba. Se publicaba, como se lo he dicho, y dependía del sexo, de la edad, para que tuvieras más o menos producto. Si eras mujer, si estás embarazada, si eras un anciano, eres un niño, y habían productos destinados a unos o a otros. Luego también dependía si estabas enfermo o del trabajo que hacías. Importante, si eras trabajador y tú rendías, evidentemente te iban a dar ración doble. Es decir, que yo no creo que ni muchas veces llevaran a todo esto. Bueno, pero aquí empieza, pues claro, con toda esa escasez de alimento, haciendo colas. No llegaba para nada, porque lo que te prometían que estarían no estaba, o sea, no había. Pues empieza la picaresca, que es muy típica española, de que a ver cómo me puedo buscar con lo que tengo la vida, cómo intercambiamos las cosas. Los alimentos dejan de ser alimentos y son sucedáneos. ¿Vale? Se sustituyen el pan blanco por pan negro. Era incomible. Se ve que les dolía la boca y todo. Era amargo. Luego, a mí me hace una gracia, porque claro, inventaron sopa de piedras. ¿Sabes lo que hacían? Para que cogiera gusto a mar. Cogían las rocas del mar y las ponían para que tuviera gusto a algo. Con piedras.
Joder.
O sea, a ver, es que lo que estamos diciendo un cachito, pero pensar la miseria, sí. No había nada. Y la carne era dudosa, porque en el mercado negro, en el extraperlo, pensar que ya no quedaban ni perros, ni gatos,
sí, no, claro, ya me han follado todo,
ni palomas, y por desgracia ni ratas.
Sí, sí, todos se lo habían comido.
¿Tenemos alguna canción de ratas para poner? Para darle las gracias.
Unas cuantas tenemos. Unas cuantas miles.
Bueno. Digo, ¿sabes? Porque ya hay que darle las gracias a esos animales que les salvaron tantísimo. Sí, sí. La vida.
Bueno, pues ponemos un tema de... Bueno, pues vamos a poner a los Acidez la canción Hambre y Miseria.
¿Veis?
Me das todo.
llevaron.
Bueno, pues otra vez aquí, estamos ahí con nuestras famosas tertulias extra micros.
Sí, sí, hoy es un tema que a mí personalmente, bueno, porque en casa sí se ha hablado de esto. De cosas de la guerra quizás no, pero del extraperlo sí se ha hablado. Y entonces pues me toca. Bueno, yo creo que en lo que estábamos hablando, esa escasez, aunque tuviera racionamiento, que tampoco no existía, el hambre atroz, bueno, dio pie al extraperlo. El extraperlo se puede hacer. Ñaqui feia extraperlo per necessitat i ñaqui feia per cobdícia o guanyar-se la vida. Els de la cobdícia, no, són el gran extraperlo. Qui eren? Funcionaris, magatzemistes, alcaldes, governadors, tot aquell que era proper al règim. La correcció servida i protegida, és a dir, ¿vale? Si tu te casas conmigo, por decir una manera, tienes derecho a hacer el gran extraperlo. Porque los gobernadores, todos esos, a ver si habéis leído un poquillo, pero es que es cierto esto, que no es ningún invento. No. De a mayor poder, lógicamente. No robarían una gallina, robarían un barco.
Bueno, pero esto que estás diciendo es importante porque...
Siempre pagan los mismos.
Sí, pero que me refiero que le están lavando el cerebro otra vez, porque ya lo hicieron una vez antes. O sea, le están lavando otra vez a los jóvenes con el rollo de que si Franco era tan bueno y que si había hecho cosas tan buenas y por qué nos metemos tanto con las dictaduras y con el fascismo, porque no es para tanto y tal. Y son gente que no ha vivido y les están lavando el cerebro gente que se aprovechó mucho del fascismo y del fascismo este cutre salchichero de aquí de Franco. Lo que quiero decir con esto es que robaban, evidentemente que robaban. Franco y toda su peña robaba, eran unos chorizos, pero robaba solo el poder. O sea, ahora los fachas siempre hablan del rollo este de que los políticos... Son unos chorizos y no sé qué, ¿no? Ahora el choricismo se ha democratizado. Antes solo robaban los de arriba, que eran el poder de Franco. Entonces, en esto que está comentando Loreto, de que tenían sus chanchullos desde el poder, es interesante decirlo para que se sepa que cuando hay una dictadura los siguen robando. Lo único que pasa es que solo roban unos, que son los que están arriba. Y los desgraciados de abajo que roban... Como decía el Evaristo, robas una pera y te llevan para adentro, robas mil millones y no te dicen nada.
Claro, ese era el gran extraperlo, que era todo lo que estaba apoyando al régimen. Lógicamente, pues no les iban a castigar, hacían la vista gorda. Y luego estaba el pequeño extraperlo. Principalmente era fet per dones, lógicamente, porque pasaban de manera más desapercebuda. A més, tenien unes altres eines, que era, per exemple, com portaven enagües, no? Pues dintre de les enagües es posaven els aliments. Després se rebotien fent veure que anaven prenyades, no? O sea, però això, esto, pensar que és muy miserable. O sea, yo como persona tener que hacer esto, pero el hambre, la necesidad, te conlleva hacer todas estas cosas. Entonces, ¿qué hacían? Se iban fuera de la ciudad, a los alrededores, claro. Yo, por ejemplo, estas cosas lo puedo saber porque mi abuela se dedicó a hacer extraperlo. Y hacía el de las enaguas, por ejemplo. Se iba de Barcelona a Hostafrancs, ¿vale? Y ahí compraba los frutos secos. Luego, se iban al Prat, y ahí compraban las verduras frescas. Pero parece muy fácil todo esto que estoy diciendo, pero no lo era. Luego os explicaré un poquito más por qué no era fácil, porque estaba perseguido. Luego, a ver, sí que había gente que había hecho el gran negocio. Ella sería para llevar un plato de comida caliente, seguramente. Pero había gente que había hecho el gran negocio con el café. Quien tenía el café tenía el poder. El café era como una vía de oro.
Y había...
Y la harina.
Y había frases
blanca, claro.
Y nombres de pasado que ahora se dicen de otra manera, pero el que tenía un negocio de abastos y de todo esto, estaba forradísimo. Eran, los de abastos eran los badudaques de hoy en día. Que tenían de todo, estos estaban forradísimos.
Sí, bueno, como habrían aquí en el Bor, ¿no? Que había todo un poco. Yo cosas que me acuerdo, que me voy acordando cuando estaba haciendo el programa, pues es esto, ¿no? Que mi padre encantaba los frutos secos, pero que era es que la abuela los traía de allí y él se los comía. Era un hambre atroz. Se comían las bellotas de los caballos, no sé, los garrotos.
Bueno, sí, los bellotas y los cerdos también, sí, ¿no? O sea, habían llegado a comer cosas que hoy en día hay gente que ni se lo imagina, que sería inasumible para entenderlo mentalmente. Gente.
Pensar que, claro, el café estaba tan preciado que durante semanas, no sé si os lo han explicado, lo habéis oído, que de normal no había café. Entonces, si conseguían algo de café, en casa de la abuela de mi madre, ¿no? Era, entre semana era malta o chicoria. Preferían malta, pero si no había malta, pues chicoria. Entonces, para el domingo, cogían hacia la cafetería de café y durante toda la semana le iban poniendo un poco de ese marro a la chicoria. En serio, o sea, me río, pero es triste, ¿eh?
Bueno, es triste.
Me río porque es la forma de decir, no puede ser. También yo me reía cuando decían que habían realquilados y hoy en día hay. ¿Sabes? Cuando yo era pequeña me reía de decir, ¿qué me están contando? ¿Una casa con más gente? Y el alquilado lo realquila, ¿qué me están contando? Mi madre cuando me lo explicaba, claro, todo esto posguerra, todas esas épocas.
Y con eso lo que pasaba es que había productos que eran considerados de lujo.
Bueno, el café era lujo.
¿Y el tabaco?
El tabaco yo creo que tenía la masa contenta. Cuidado que el café también, ¿eh? Se tomaban un café y se ponían locos. ¿Alcohol habría? Eso es lo único que no sé. No lo he mirado.
Hombre, para los que tenían pasta, para...
No, pero sabes, claro, cuando tienes tanta hambre, te tomas dos copas y ya no te acuerdas de si tienes hambre, sí. Por decir una manera. Pero es que les crujía la barriga.
Hombre, claro, ¿qué dirás?
Bueno, ponemos un tema. Pues vamos a poner un tema de los muertos de Cristo y vamos a poner el tema de los muertos de Cristo, pobres pobres, que es una versión de los Dick Kennedy, de una canción,
bueno,
de los Dick Kennedy.
Pues vamos a parar. Entonces,
seguramente sí, ya os sonará.
Pues vamos a parar de hablar y ponemos un ratito musical. Hasta luego.
¿Por qué? Ya hemos contraído, los tenemos de bello, el pueblo siempre libre será. Rico, 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 que tiemblen los ricos. Los pobres ya no aguantan, los pobres se levantan y arrugan sus gargantas. ¿Por qué? Ya hemos soportado vuestro terror de estado y ahora no me pienso callar. Hombres y mujeres, quememos de estas leyes que protegen su capital. El estado está muerto, se acaba de firmar. Rompamos las cadenas por nuestra libertad. Yeah.
Bueno, pues estamos aquí otra vez y nada, seguimos comentando las miserias de la gente que tenía que sobrevivir a bajo cero. Bajo cero, necesidades básicas cubiertas. O sea, que decir, las necesidades cubiertas habían cambiado o sea, de parámetros, ¿no? O sea, lo que hoy entendemos necesidades, pues no existía aquello, era sobrevivir, era sobrevivir, ¿no? Había, nunca ha dejado de estar la sociedad en plan pirámide, plan piramidal.
Encima están grabando y me pongo nervioso.
Pues nada, que digo que los de arriba vivían de puta madre y iban,
bueno,
bajando.
Y algunos de abajo también. Algunos, porque eso es lo que también os explicaba, de que claro, si iban hasta Francia, iban aquí, o a Badalona, da igual. Bueno, pues habían los señores que se dedicaban a joder la marrana.
Pues qué raro.
¿Vale? Esos señores, hay unos que, bueno, se les compraba, ¿no? Estos son fáciles de comprar, los picoletos, o cualquier claro, orden de estos, era muy fácil de comprarles, se les pagaba y ala. Todos colocados y bien puestos. Pero habían los burots. Y la palabra esta de burots es importante. Eran agentes d'arbitri. O sea, d'arbitri, ¿qué se llamaría algo así en castellano? D'arbitri. Colocat estratégicamente, porque también se habían utilizado estos personajes antiguamente en castillos, en zonas que podías ver todo el campo, por ejemplo, en la parte francesa de los Pirineos, la parte de aquí, para poder ver si te venían a atacar, tal, pero luego también servía, pues, para cobrar los impuestos. Bueno, pues esta figura vuelve a salir. Estos, lo que hacían era ponerlos en las entradas de las poblaciones para mirar, para recaudar el derecho a comercio. El derecho a comercio es cualquier producto que venga fuera, de fuera de la ciudad, si tiene que entrar a la ciudad, ahí tiene que pagar unos impuestos. Y eso estuvo presente hasta, no sé si lo tengo apuntado, hasta, pues no sé, el 69, me invento, quiero decir, hasta bastante entrada a la dictadura. Estuvieron haciendo esto de pagar por cualquier cosa que venía de otro lugar. Claro, tú imagínate que si vienes de Francia hasta Barcelona, la cantidad de impuestos que tienes que pagar no se acaba nunca. Como estaban estos, a ver, lo que hacían era inspeccionar el documento, que en castellano esto se llama fielato. Fielato es la oficina y fiel es la aguja de la báscula. Pero a ellos les pusieron el nombre de fiel. A esta gente. Porque claro, en Valladolid cruzaban Portugal. Nosotros cruzaríamos por allí, pero otros cruzaban por otro lado. O sea, que existen todos los sitios extra, pero lo que me esté centrando en Varna, porque lo tengo más próximo, lo he oído más, pero era en toda España. ¿Y qué tenían los del lado de Valladolid? Pues Portugal. Y ahí también estas oficinas, porque si tú comprabas algo, tenías que tener el papel. Tú decías, traigo 300 gallinas y llevas 600, había pasado algo. Y eso se dedicaban a esto, a mirar que la picaresta española, esta que hablábamos así, pues por ejemplo, el vino bautizado, ¿no? Quería decir, me bautizaban porque iba con agua. La leche también la bautizaban. El 40% era agua de la leche. Es que era con todo. O sea, somos la hostia.
No parar.
Somos la hostia. Porque luego cogías el metro y lo hacías más corto. Si vendías telas. ¿Sabes? ¿Qué pasaba? Que todo lo que existabas te quedaba a ti. A ver, si tú pones un 40% de agua, ese 40% de leche, te la quedas tú.
¿Ahora entendéis el 13 rudo del percebe, porque había el tendero aquel que sisaba y tal? ¿Entendéis es que, ahora?
Claro,
¿no te viene la cosa?
Claro, es que sisaban, porque el remanente que les quedaba, eso con eso hacían el extraperlo. El pan hacían lo mismo. Y luego siempre tenían pan para vender debajo de mano en mercado negro. Pero eso es la gran miseria. Cuando uno tiene hambre, tima a su Dios y su madre, es que necesita. No, no estoy timando, estoy intentando llenarme la barriga.
Sí, no, era sobrevivir. O sea, era una sociedad que intentaba todo el mundo sobrevivir. Entonces, maldad realmente no había, ¿no? O sea, si todo el mundo está intentando sobrevivir, pues ahí no hay maldad. O sea, la maldad creo que es la de la gente que vive arriba y que le parece que le importa tres cojones que la gente de abajo esté mal viviendo. Esa es la maldad.
Bueno, los extraperlistas hacían cosas al matute. matuté, el primer que arribava per donar l'aigua i tot això es deia matuté, perdó, matuté. I aquesta gent el que feia és anàvem als trens i es tiraven abans d'arribar a l'estació per no tindre a pagar impostos. Luego pues llevan un burro, daban 24 vueltas para no pasar por el sitio donde tenían que pagar impuestos. Esto también entraba dentro del mercado negro. Pero que todo esto lo estamos explicando de esta manera así un poco alegre, alegremente, pero pensar que si te pillaban como mínimo ibas a la cárcel y seguramente te juzgaban y acabas siendo penado de muerte. Pero nosotros, ellos no.
No está claro, pero bueno, no sé, si no te mataban, a menos en la cárcel, te daban de comer, ¿o no?
¡No!
¿O no?
¡No, coño, si hay comida! ¿Qué te van a dar?
Vale, vale.
Hablamos de que, claro, había que llevar la teta rellena.
Claro, claro.
Ahora sí que voy a hacer una mención muy especial, que a lo mejor tú quieres colaborar, a la población más humillada, que són les viudes, orfes i mutilats de guerra. Desemparats pel fet de perdre l'alçament, o sigui, vaya, por rojos, perquè eren mujeres de rojos, hijos de rojos, i militantes rojos, malheridos, mutilados, ¿no? A mí me parece una especial mención, porque si uno es tan, no sé, con el lema que iban, ¿no? Empezaron España, etc. Cuando uno es vencedor, también tiene que procurar para el vencido, porque ha sido un digno, ¿no? Un digno contrincante. No te pueden odiar por ser tu contrincante. Pero yo también tendría que odiarlos a ellos constantemente.
Ya, pero no era así, ¿no? Te odiaban a... Bueno, a los que eran... A los hijos de los rojos se lo daban a otros padres, les quitaban a los hijos a las madres y se los daban a familias del régimen. Eso pasaba también.
Bueno, aquí teníamos los iguales Mundet. No son de ahora, ¿eh? Mi madre y mi hermana y mi tía habían estado en los iguales Mundet. Cuando estalló la guerra, la abuela estaba en Navarra. Y bueno, estuvieron 3 años que nos siguieron.
Bueno, una de las películas que refleja un poco bastante bien la época aquella del Estraperlo es, bueno, una secuencia, bueno, toda la película está muy bien, pero bueno, bastante deprimente también. Pero hay un momento de la película que hay un tío que es cojo, ¿no? Y decía, bueno, pues...
¿Es cojo o no es cojo?
Es cojo. Es cojonudo, ¿no? Bueno... el caso es que él dice, bueno, si hubiera sido de los nacionales, habría sido un excombatiente de guerra, ¿no? Si eres republicano o eras rojo, eras un cojo de mierda.
Exacto, pues eso es lo que estábamos hablando. Pero con las viudas igual, hubieran estado, campos de llano, ¿no? Es decir, viuda, pero claro, si eras del chusquero... Igual, porque nosotros no teníamos esas medallas, no se ponían medallas, pero aunque las hubiéramos tenido, hubiéramos sido viudas de mierda, ¿no?
Sí.
Pero lo peor es que a ellas no les llegaban nada, que esta gente había, claro, un huérfano en la calle, sin nada. ¿A qué se dedicaban las mujeres viudas? Fácil de entender, ¿no? ¿Sabes? O sea, víctimas como siempre, o los abuelos, los mutilados que no se valían. A ver, en el mercado de San Antonio había un señor que estaba mutilado y vendía cupones. Mi madre lo conocía porque era un poco más mayor que ella. Y ese chico lo que hizo fue que cayó una bomba en el colegio y él se tiró encima. Y le saltaron las piernas. Pues... se buscaría como pudiente, después acabando vendiendo con un cochecito que antiguamente eran de madera,
sí, y se
daban la vuelta con las manos. Yo me acuerdo de todo esto. Claro, el recuerdo es mi es vivido, porque quieras o no, no me han explicado mucho, pero algunos detalles como, claro, se lo está saludando siempre mi madre, al final acabas preguntando con el tiempo, ¿y ese señor? ¿No? ¿Quién es? Pues te explicamos, mira, del colegio pasó esto, ¿no? Nos protegió a todos.
para mí un héroe, o sea, realmente un héroe, esta persona, ¿no? Que les protegió a todos.
Pero esa miseria de todo esto, que fíjate, este señor, así, mucha gente, por ejemplo, mi madre también tuvo un problema con el oído. La gente moría por una infección de oído. ¿Y a dónde voy? Que todo esto, esta hambre, esta hambruna, todo el mundo tan necesitado, hizo, primero, por un lado, si no me recuerdo, más o menos debe ser el mismo tiempo, cuando Franco sacó muchos ministros y puso muchos que tenían, eran ultra, ultracatólicos. ¿A quién le dio poder? A la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia hacía el de comedor social. Luego vino el auxilio social. No sé si os suena, ya os expliqué, no sé qué es alguna vez. Pero todo esto, esa hambruna, lo que provocó fueron muchas enfermedades. Imagínate, si en extraper lo que te estás vendiendo, no estás durmiendo, que estás pendiente, que toda esta mierda, pero no tienes casi nada que comer, pasas un frío que te cagas, y de higiene cero.
Y te faltan vitaminas y tienes pocas defensas.
Hombre, claro, sí, no todo va relacionado. Sí.
¿Sabes que había aquí un hospital de tuberculosis? De tuberculosos. Sí. En la parte de arriba de Badalona, que no era el Ruti, por allí. Sí. Me acuerdo muy bien. Por ahí había uno así de lleno de tuberculosos. Fue justamente en esa época el tifus, todas esas enfermedades. Ya era la enfermedad en sí, el hambre que la aumenta. Claro, esta gente, muchos seguramente hubieran sobrevivido, pero ya no por medicina, sino con las mínimas normas de higiene, sin frío y comidos. Pero es lo que estamos hablando. Si te pones enfermo y tienes todo esto en contra, bueno, pues son campañas, aunque no nos guste reconocer, son campañas del Estado igualmente. E introducieron totalmente la Iglesia.
Pues, sí, bueno, claro. O sea, y algunas monjas tenían más mala folla que algunos
militares.
De estas
no quiero hablar hoy. Hoy no toca.
Bueno, pues vamos a poner otro tema y vamos a poner a los dos minutos y hostia, vamos a poner el tema hambruna.
Minutos, coño.
Bueno, si nos está escuchando Flor por ahí, por Argentina, saludos desde
claro,
Barcelona.
Ya nos cantó ella.
Nos cantó ella de los dos minutos y tal.
Por eso he dicho, hostia.
Que el otro día hablar con ella. Venga, salud.
Bueno, sí. Vamos para allá. Venga,
vamos para allá.
Estamos dando golpes. Sí,
pero bueno, yo ya avisé que no os pongáis auriculares.
No, yo conmigo no. Ni puedo hacer
A ver. Sí, sí. Bueno, a ver, vamos a hacer un poco de tiempo porque los problemas técnicos a veces siguen.
Bueno, va, te explico una, nada más mejor de todas. Estas son las que me gustan a mí. O sea, he sido correcta durante todo el programa, ¿sí o no?
Joder, qué cosa más rara, ¿no? O sea,
me he portado.
Te has portado, sí.
Pero claro, yo me pregunto, dels diners bruts, pudrits, son las fortunas que aperduran fins avui per avui. ¿Y esta gente? ¿Qué coño? ¿Han pagado algún impuesto? A todo lo que nos han robado y nos han maltratado. Claro. Durante el extraperlo se enriquecieron, se hicieron de oro. A costa del pueblo.
Chambeto,
a ti no te llevas 20 euros que te hacen pagar 200 luego. No los intereses y la demora. Sí, pero siempre, bueno, perdemos los mismos, ¿sabes?
No, pues no está claro. Y aparte, todo esto del regalo de los de lo de Meirás y todo eso en Galicia, pues ya se sabe. Bueno, venga.
Ya, un segundo, ya esta es la remata, sí la puedo decir, hombre. Y ya me voy a dar la vuelta. Solo puede pasar cuando uno es el vencedor y otro es el vencido. Claro, todo esto.
Ahí está la historia. Bueno, ahora, sobre todo los problemas técnicos, pues
sí, pues vamos con hambruna de dos minutos.
Por ahí os dejamos, ¿vale? Como sea.
Te tiran a matar, el dinero no parece alcanzar. Nos quieren asesinar con hambre y miseria. Nos vamos a resistir para que
Bueno, con el cachondeo que... bueno, si vierais lo que pasa por aquí, esto es la polla, vamos. O sea...
Tengo un ataúd buenísimo.
Sí, sí, ahora no, no, bueno, en fin, cosas que pasan. Que,
yo cuando me entierren lo quiero meterme aquí.
Bueno, en un féretro ahí con sorpresa.
En empalado.
Empalado, sí, buen empalamiento.
ya pues que el nada, empalador.
Seguimos aquí con el tema de del strapelli. Y que, cuidado, hay un club en Badalona que se llama Straperlo, que no tiene nada que ver con el tema de hoy. El club de ritmas.
Bueno, pero ¿por qué se llama Straperlo? El Straperlo de allí no lo sé, pero yo sí sé por qué le pusieron Straperlo.
¿Ah, sí? ¿Por qué le pusieron Straperlo?
Venga, va. Vamos allí, empollona por la vida. unos empresarios holandeses que se llamaban... Tú fíjate, a lo mejor leyéndolo lo vemos mejor. Uno se llama Strauss y el otro Perlovit. Entonces es Strauss y Perlo. Straperlo.
¡Hostia!
¿En serio?
Venga, aquí.
Mira.
Sigue pegando golpes aquí.
Bueno, ¡pumba! ¡Ay, las tetas!
Las tetas, ¿no? Pues, bueno,
sí. Bueno, va. Sí, al, sí. Esos señores, así de simpáticos, desmontaron todo, ¿eh? Vais a ver. Als anys 1935, aproximadament, amb la República...
Ah, sí,
o sigui, escuchar bien, ¿eh? Sí, sí. Els llocs d'aprofitament o de beneficis, o dicho de otra manera, azar, de sort, estaban prohibidos. Lógicamente, claro, no le vas a dar nada al Estado. Es que yo soy anti-lotería, pero bueno, eso sería hoy en día y conmigo.
Sí, sí.
Pero estaban prohibidos de forma estatal. Esos holandeses, no sé cómo se lo montaron, pero introdujeron la ruleta. ¿Vale? Esta ruleta era cojonuda porque estaba manipulada. ¿Cómo lo hacían? Tenía un botoncito y el botoncito era o acelero o freno. Acelero o freno. ¿Qué pasa con el acelero y freno?
Bueno, que salta la
política. La banca, topa la banca. Topa la banca, topa el capital. Bueno, pues ya sabes, no os juegues el dinero porque siempre hay trampa. Aunque os creáis que no es verdad. Pues montaron dos ruletas. Una en San Sebastián. Que más de un aristócrata y un burócrata y un burgués perdió palacios. Y esto pues lo que decía antes es tema de otro cantar. Porque lo sé bastante bien. Y el que sigue también. Uno en San Sebastián y otro en Mallorca.
Ah, mira.
¿A alguien le suena el banquero Mars?
¡Hombre! Sí, que patrocinó a Franco en la guerra civil.
¿Sabéis de dónde era?
Sí, sí, Mallorca.
Mallorquín. Empezar a pensar por dónde van las cosas.
Sí.
Lo que pasó que, como estaba prohibido, ¿no? La ruleta, o sea, los juegos. No se sabe, yo por lo menos no lo sé, cómo llegó a ponerse todo esto. En definitiva, la consecuencia fue que tuvo que dimitir todo el gobierno del 36 de la República. Y ahí lo dejo. No. Tela, ¿no?
Imagínate. ¿Tuvo que dimitir todo en bloque?
Hombre, tuvieron que hacer elecciones.
Pues vaya...
bueno, unas nuevas elecciones.
Pero cuando estaba el gobierno de derechas, me parece
no,
era...
Cera,
era
¿no?
Sí, era cuando en el 34, cuando la Revolución de Asturias y esto estaba el gobierno de derechas, me parece que dimitió por esto por... Era un caso de corrupción en esa época.
Mira, para que luego
sí.
digan, ¿eh?
Sí,
mira,
la historia se repite, sí. Que,
siempre,
que, fijaros. Que dirigió el gobierno de derechas de la República, pues...
Que, por cierto, la revuelta esa de Asturias hubo un tal Franquito que fue a sofocarla a su manera, ¿no?
¿La de Asturias es la que se junta al PSOE y CNT? Pues, ¿habláis?
Bueno, la UGT estaba CNT, UGT...
CNT no UGT, perdón. PSOE y UGT.
La de Asturias.
Bueno, la de Asturias.
Bueno, los mineros, había mineros de la UGT, de la CNT también.
Bueno, la CNT, había... pobrecita mía.
Bueno, en aquella época la CNT era potente.
Hombre, mucho.
En los
30. Pero luego, en los reveses es lo que pasa.
Sí.
Se te ha quedado una voz ahí de...
Sí, que yo...
Me cago en la puta, joder, hostia, de sindicalista.
No, pero has empezado bien y ahora que has vuelto a hablar.
Sí, se me va gastando la...
De sindicalista, sí, de apego.
No me voy a decir, pero yo... De mis queridos cazalleros.
Cazalla.
Eso de levantarte, de tirarle al carratú.
Hombre, claro, cazalla es lo mejor que había para...
Para todos.
Sí, para todos, para arrancar bien el día. Sí, está
una barreja también, ¿eh? Bueno, pero todo eso son los trabajos también dejan de existir. Entonces, las costumbres a veces se cambian porque hay trabajos que ya no son tan duros que mueran. ¿No? Levantarte de puta mañana con un frío, que hacía frío antiguamente, tirando de un carro, había anticongelante, de alguna manera.
Ahora también.
Ahora también pues son otros tipos.
Ahora también, joder, pues si estás ahí trabajando en la calle, pues yo...
Sí, bueno, hostia,
si te pillan, ¡boom! En cambio, no teníamos prueba de alcoholemia antiguamente.
Sí, bueno, ahora...
Iban chuscos, sí, los curas, capellans y la manera que se va.
Bueno, entonces, ¿qué? ¿Pasamos a las secciones o qué?
Bueno, vamos a... Despedimos el tema aquí de...
Ah, los jubilados, sí. Hombre.
Sí.
Despedimos el tema y...
La polla récords.
Y despedimos a lo bueno.
O sea, ha sido muy interesante el tema, sí. Está muy bien.
Gracias.
Muy bien, gracias Loreto.
Gracias.
Sí, gracias Loreto, una buena currada ahí. Felicidades. Sí.
Pues...
Bueno, ¿van a poner los jubilados?
Sí, pues vamos a despedir el tema y con la canción de la polla. Tú habías dicho antes que esto era la polla.
Sí, la polla.
Pues vamos a poner la canción de la polla, pobre dumbre.
Pollo se llama.
Jubiletas, venga, en toda la boca, vela.
Estoy quedando sin voz, me cago en la...
Menos mal que se acaba.
Vez aquí y bueno, pues estabas diciendo de acabar el tema de en condiciones o qué, cómo era, te vas a cagar a alguien o qué, o cómo era el tema.
No, acabar en condiciones, hostia, no, es que hoy es imposible. Lo que hemos estado hablando me parece de una crueldad dejar a una población muerta de hambre.
No, bueno, y menos mal que
y porque los que mandaban tenían dinero, ¿sabes?
Sí,
los putos fachas les ayudaran entre ellos. Lo que se estaban muriendo de hambre era la población y sobre todo que era Sierra Roja.
Sí, bueno, claro. O sea, la movida es que el tío ese que amaba tanto España, dijo, bueno, no ves tanto España y dale un poco de comida, macho, porque solo los...
Y podríamos decir también otra cosa, ¿sabes? Eso de amar tanto España, me cago en la leche, y le reconocen cosas que eran de la República, proyectos de la República, todo lo que eran los pantanos, todas las infraestructuras estaban hechas por la República.
Sí, bueno,
eso
claro.
Simplemente dijo, uy, este es bueno, venga, me aprovecho.
Bueno, sí, medallitas que se había puesto Paca la culona, que se pensaba que lo había hecho él y resulta que no, resulta que era cosas que eran anterior a él. Bueno, pues vamos a ir con secciones, en las secciones de recomendaciones fílmicas y tal. Tenemos una película del año 51 del director José Antonio Nieves Conde que se llama Surcos. Es una película que habla sobre los años 40, que bueno, finalizado el conflicto de la guerra civil, pues bueno, habla de una familia, ¿no? que abandona el campo y va a Madrid. Y bueno, cómo se busca la vía, ¿no? La esperanza de mejorar sus condiciones, pero allí, bueno, pues ven la cura realidad, ¿no? Que allí la vida también es cruel, la ciudad, y está llena de desengaños, cómo no, la ciudad, y penalidades. Y bueno, y el padre encuentra trabajo en una función, pero no puede soportar el ritmo de trabajo. Bueno, eso pasa mucho, ¿no? O sea, pero bueno, no sé, es raro porque también los labradores también dejados correr, que se matan allá, o se matan a trabajar ahí. Luego el hijo menor encuentra trabajo como chico de los recaos y la hermana empieza a trabajar como asistente. Bueno, lo que sería muchas familias que en aquella época del extraperlo que hemos hablado y de la posguerra, pues tuvieron que buscarse la vida. Bueno, de hecho, la película Las bicicletas son para el verano. Una de las, perdón por el spoiler, pero una de las escenas finales les dice, bueno, tendrás que trabajar de chico los recaos, ¿no? Y en fin, o sea, cosas que pasaban a menudo, ¿no? Y bueno, de las recomendaciones,
¿tú has visto algún nudo?
Sí, hombre, he visto, pero a ver.
Pero recientemente, yo el otro día me chupé uno justamente de cuando la época de extraperlo. Madre mía, aquí toda la leche condensada, las latas, las conservas. A veces no me acuerdo la voz que me la ponía, pero...
El jefe del Estado acaba de inaugurar un pantano y miren estas conservas y estas lucherías que tienen ahí, porque no sé cuánto, todo propaganda.
No, las conservas. Y qué con narices enseñarle un nodo toda esa comida que nadie la veía. Por lo menos la gente más pobre.
Hombre, claro, la miseria que había era como una indecencia, ¿no? Encima me lo refrota por la cara.
Bueno, pues aquí yo creo que tiene algo que ver, si pensáramos, la identificación nazi, ¿no? Con su propaganda.
Bueno, también.
Lo dejo en el aire.
No, siempre ha sido...
¿Qué influencia ha habido uno con otro y otro con uno?
Bueno, estaban todos
ahí. ¿Y Mussolini?
Sí, evidentemente, pero en Italia tuvieron la suerte de poderlo colgar aquí. Se nos murió en la cama.
Hostia, tú. Bueno, y lo aguantaron. Embalsamaron, bueno, y todo. Por aguantarlo, sí, sí, de pie.
Aquí tengo un libro que es un poco cachondo. Últimamente me gusta mirar libros cachondos.
¿Qué quiere decir cachondo?
Bueno, encontrarás ahí en la cachondez por el título del libro. ¿Cómo el rock le voló la cabeza al Japón de la posguerra? Es un libro,
vale,
de 2021 que es de Julian Cope. Y este libro, pues, trata sobre las diferentes tendencias musicales que, bueno, Japrock Sampler, historia mitad crítica musical inspirada y liberrina a la Lester Banks. Es un revelador estudio de rock y la música underground del Japón desde la posguerra hasta mediados de los 70. El frontman de Atrop Explodes y Artífice de una dilatada carrera musical en solitario nos presenta en un estilo que resuma erupción, humor y pasión un universo hasta ahora ignoto de bandas de iconoclastas de todo pelaje que produjeron algunos de los sonidos más alucinantes de rock de todos los tiempos. A partir de las peripecias de la música experimental de la escena jazzística de los 50, pasando por el X o la no sé qué, pero bueno, los Beatles, diferentes músicas. Y nada, a ver, de agenda.
No, creo que no nos queda tiempo. Mira qué hora es que no tengo un móvil.
Bueno, sí. Pues de agenda, pues no tenemos el tiempo.
No hay tiempo. Solo una anécdota muy divertida. Que dentro de esos momentos que se aprovechaba todo, hay unos señores que yo les llamo merdiscas, pero el nombre era muy parecido, que eran señores que cogían la mierda, la cataban y se la llevaban para hacer abono. Se vendía la mierda, señores.
La mierda tiene precio.
Pues hablando de mierda, pues...
Pues si no os ha gustado, pues nos importa la mierda.
¡Nos importa una mierda!
Y solito me he quedado de la mano del diablo. Y ahora me importa una mierda el saber lo que he perdido, pero no saber la pasta que llevo gastada en vino. Y ahora me importa una mierda.